Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ahora, al aire junto a Rodolfo el Jefe Vargas, las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Cristian Martinoli.
¡Filtra la pelota hasta el primero! ¡Atención ahora el disparo! ¡Gol!
Toño Rosique.
Saber ganar, pero aún más importante, saber perder.
Rafa Ayala.
¡Qué manera de cerrar, de ponerle la cereza en el pastel!
Carlos Guerrero, el Guardio.
¡Remate de cabeza! ¡Los redes se mueven! ¡Se les dijo!
Óscar Francisco Cano.
Yo les actualizo temas de lo que ha acontecido en las horas recientes en el mundo deportivo.
Don David Medrano.
Ni en una cáscara de casados contra solteros se dan esas facilidades.
José Pablo Coello.
¡La deja pasar y se poncha! ¡Se acaba el partido!
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Y yo no sé si él buscaba esa parte interna por bajo, sale a cualquier parte, pero bueno, respuesta clara y contundente del equipo nacional.
Aquí comenzamos con lo más relevante del deporte.
Lunes 22 de enero, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Avanzando cual saeta, de una manera vertiginosa, ya estamos en la fecha 2 de nuestra fantástica Liga MX. Incompleta, pues ya saben, porque resulta que el Pachuca, pues se fue a jugar un amistoso a puerta cerrada con el River Plate. Y además de que perdieron, pues simple y sencillamente nomás no emocionaron a nadie. Eso sí, es el único partido que falta. El campeón continúa con la inercia ganadora y ojo, no es porque le estén poniendo un calendario bien fácil para que se recupere, es más, que casi parezca una pretemporada extendida. No, es que está muy por encima del nivel de sus rivales. Las Chivas, pues ya saben, son chivitas de internet y nada más les gusta hablarle bonito a sus aficionados y siguen esperando a ver cuándo llega el youtuber, a ver si él lo salva. Por lo pronto, Cowell se presentó con el uniforme del rebaño, acá les decimos cómo le fue. Los Pumas perdieron y los super suspiros pues ya se la saben, aburriendo a medio mundo y nada más porque Juárez no pisó el acelerador, si no pues hubieran ganado. Eso sí, jurado que con Cruz Azul no atajaba nada, acá hasta un penal les atajó, quitándoles una posibilidad de quedarse con la victoria. Volamos hasta la madre, sí, hasta la madre patria, donde el Madrid hizo gala de todo su poder histórico. Sí, si acá en México hay equipos que tienen su jugador 12, en Madrid, no hombre, es el sello de la casa. En una manera descarada, iban cayendo 2-0 y terminaron ganando 3-2, gracias al jugador 12. Volamos hasta la NFL porque ya tenemos juegos de campeonato, sí. En la americana, los Bills de Buffalo lo volvieron a hacer, en casa, con su gente. Tenían en un palmo a Patrick Mahomes y los Jefes de Kansas City, pero demostraron que siempre se van a patear en el momento bravo y que Mahomes los tiene de hijos. Ahora los Jefes se enfrentarán a los todopoderosos y favoritos Cuervos de Baltimore, que el sábado le dieron una paseada a los Tejanos de Houston. Y en la nacional, los empacadores de Green Bay dominaron, movieron el balón, avanzaron y a punto estuvieron de ganar. Pero a fin de cuentas, terminaron por equivocarse y le dieron la victoria a los 49 de San Francisco, que ya se llevaron tremendo susto y ahora se medirán a los todopoderosos Leones de Detroit. ¡Sí! Que el día de ayer dieron una buena demostración defensiva y acabaron con los Bucaneros de Tampa Bay. Todo lo que necesitas saber del tenis del Abierto de Australia lo tenemos aquí. Todo lo que necesitas saber del béisbol lo tenemos aquí. Y por supuesto, todo lo que quieres saber del boxeo y de todos los deportes lo tenemos aquí. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Así estamos arrancando nuestro contraataque, todo este equipo bajo la producción de Mario Díaz. Más allá del recorrido muy completo que has hecho por el mundo de los deportes, mi querido Rafa Ayala, nos tenemos que detener en este espinoso tema, trágico acontecimiento allá en Torreón. Una persona del sexo femenino llamada Marlene Gallegos perdió la vida, otras 4 personas resultaron heridas. Esto sucedió a las afueras del estadio de Santos Torreón, luego del encuentro que había ganado precisamente el equipo de la pandilla 2-0. La versión que se maneja en este momento, y hay que ser muy claros, que maneja la autoridad, es que el tripulante de la camioneta perdió el control de su vehículo, se impactó contra un taxi y entonces se proyectó atropellando a 5 personas que habían viajado para apoyar a Rayados. Sin embargo, y esto es parte de lo que se está analizando para ver en dónde derivan culpabilidades. Hay testigos que afirman que hubo intención, hay 7 detenidos y la policía sigue revisando los videos que habrán de esclarecer este trágico y lamentable asunto.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Se jugó la jornada número 2 de la Liga MX, prácticamente en su totalidad. Queda un partido pendiente y el de Pachuca contra León, que se estará jugando el 7 de febrero, ya que los Tuzos jugaron un amistoso contra River Plate, partido que se jugó el sábado y que, por cierto, perdieron 1-0.
A ver, señor Vargas, explíqueme usted, ¿cómo si juega limpio, siente tu liga? Tenemos equipos que empiezan y que juegan con prácticamente cuadro suplente. Tenemos equipos que cambian sus partidos porque tiene un amistoso a puerta cerrada contra River. O sea, ¿cómo? ¿En qué liga seria se puede hacer esto? ¿Y en verdad nos interesa nuestra afición? ¿Y en verdad nos interesa nuestra liga? ¿Permitiendo esto?
Hay situaciones que no deberían de ser y una de esas es esta. ¿Se vi? Plena competencia, o sea, no había forma. Entiendo que cuando los calendarios por toda esta cantidad de torneos oficiales que tenemos por el área en la que nos tocó vivir, que es el área de la CONCACAF, impiden o por tratar de sacar el resultado positivo ya en una fase importante, dices, bueno, va, pero esta pues no tenía razón de ser.
Porque además después se andan quejando que no hay dónde programar los partidos, que están saturados. Arranca una doble fecha, que además arranca con la fecha 4. O sea, explíqueme eso también. A media semana tenemos fecha 4. Luego el fin de semana tenemos fecha 3. Luego a la siguiente media semana tenemos fecha 4. Y después por eso no van los calendarios. Pero nos encanta jugarle al ensarapado.
Rodrigo Bastidas, lo sobresaliente de esta jornada, la 2.
El clausura 2024 de la Liga MX ya ha disputado la mayoría de su jornada número 2, ya que fueron 8 los compromisos que pudimos ver en estos días del fin de semana. El viernes, en el primer encuentro de esta fecha, el equipo de Puebla sufrió su segunda derrota en el certamen tras haber sido superado 2-1 en casa por unos Rayos de Necaxa, que por su parte consiguieron su segunda victoria. En el segundo duelo del día, los Pumas de la UNAM cayeron por primera ocasión en el campeonato al ser derrotados 3-1 en el estadio Alfonso Lastras por un Atlético San Luis que se instaló en el tercer puesto de la clasificación. Al término del juego, el director técnico de San Luis, Gustavo Leal, comentó el desempeño de su equipo.
Hoy nos quedamos muy contentos, no solo con el resultado, pero también con las formas. Y es seguir desarrollando. Seguramente su equipo de la jornada 2 no va a ser el mismo equipo de la jornada 17. Tenemos aún cosas a desarrollar, pero hoy salimos muy contentos por el resultado y por las formas que logramos.
A la misma hora, para el tercer enfrentamiento del viernes, los Bravos de Juárez y la escuadra de Cruz Azul repartieron unidades como resultado de una igualada sin anotaciones que dejó a ambos equipos aún esperando por su primer triunfo. Los cruces sabatinos comenzaron cuando el Mazatlán FC fue la víctima de la goleada de esta jornada al caer 4-1 en el infierno ante unos Diablos Rojos de Toluca que lograron sumar sus primeras 3 unidades. Después pudimos ver a unas Águilas del América que mantuvieron la cima de la tabla de posiciones al derrotar 2-0 en el Estadio Azteca a unos Gallos Blancos de Querétaro que sufrieron su primer descalabro. El último choque del día nos presentó a unos Xolos de Tijuana y a unos Rojinegros del Atlas que siguen sin poder conseguir sus primeras 3 unidades, pero sumaron un punto al empatar 0-0 en el Estadio Jalisco. Para el primer juego del domingo, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León lograron su segundo triunfo al vencer 1-0 en casa en el Volcán a unas Chivas de Guadalajara que siguen sin conseguir la primer victoria de Gago en el banquillo. Fernando Gago, estratega del rebaño, analizó el juego.
El equipo me gustó, estuvo muy bien en todo lo que fue la fase de presión, en la parte de juego, porque generamos situaciones y teníamos el control del partido durante el primer tiempo. Después, en el segundo, el inicio nos costó, nos metimos un poquito más atrás, que después corregimos y empezamos a tener más alturas para poder jugarlo. En un detalle, ellos llegaron e hicieron el gol.
Finalmente, para el último partido del día, los Rayados de Monterrey conservaron el subliderato de la clasificación al superar 2-0 en territorio hostil a un conjunto de Santos que no tuvieron el debut que esperaban frente a su afición. De esta manera se han llevado a cabo los 8 duelos agendados para estos días de la jornada número 2 de clausura 2024 de la Liga MX, que nos presentará actividad adelantada a mitad de semana.
¿Cómo estás, Cristian Martinoli? Ya recuperado al 100% de la voz, y el que se nos vino abajo fue el Warrior, porque arrancaste con esta jornada número 2 en nuestro Viernes Botanero. Viernes Botanero, sinónimo de la voz de Cristian Martinoli.
Imagínate nada más la medianía con la que nos manejamos. Saludos, vértebras, y también a mi gordo Ayala. Sí, me habría encantado que la jornada terminara medianamente digna, y terminó de la peor manera en Torreón, sí, ¿no? Con lo sí. que sucedió anoche afuera del estadio, y bueno, pues otra vez estaremos ya con este tema de si las medidas que toma la competencia son las suficientes como para tratar de, junto con las autoridades de cada estado y municipales, pues tratar de arreglar o de sostener o de apaciguar los ánimos cuando se juega un partido de fútbol y cuando pasa algo, como lo que sucedió anoche en Torreón, donde perdió la vida una señora, y bueno, penosamente este tipo de situaciones no podemos dejarlas pasar. Cada quien empieza a deslindarse mientras la fiscalía está tratando de investigar, bueno, entre que quién fue el culpable, quién no. El hecho es que hay una persona que pierde la vida, otra persona que está muy muy grave, y hay un energúmeno que agarró un auto y atropelló gente, ¿no? Y eso pues no, bajo ningún parámetro puede ser algo natural, normal. Es un asesinato, y esto se tiene que castigar. Está involucrado el fútbol porque, bueno, pues fue afuera de un estadio, porque son dos aficiones algunos dicen que fue después de una hora de que se cerraron las puertas del estadio, otros dicen que fue 2 horas después de que terminó el partido. El hecho es que había afición de ambos equipos ahí merodeando. Las especulaciones, más allá de lo que se pueda mencionar, es que hay un acto vandálico tremendo y que termina con la muerte de una persona. Y bueno, esta situación, vértebras, nos lleva otra vez a poner sobre la mesa lo que en algunos países de Sudamérica se maneja, específicamente en Argentina, en donde estamos llegando al punto en donde parecería que para tratar de apaciguar o controlar algunas cosas se tendrá que ser más radical con respecto a si tienen que estar las dos aficiones en el estadio o no. Entonces, porque ya se da, me da la impresión de que ya no se está controlando tampoco esta situación, ¿no? Lo del fan ID no creo que haya sido una solución, ni mucho menos. Unos pasan, otros no, otros sí les piden, otros no. Se supone que no puede haber gente de la barra visitante en un partido de fútbol en México, y bueno, pues parece que no se está controlando tanto esta situación, y bueno, terminamos con esta historia fuera de la pelota, vértebra.
Sí, lo comentábamos al arrancar el programa. Evidentemente está involucrado el fútbol, fue pues ahí en los linderos, ¿no?, del estadio, con personas involucradas de uno y de otro equipo, y esto pues nos habla de que las formas, las maneras, lo que se establece para poder accesar, salir de un estadio, no se está haciendo de la manera correcta, porque pues derivó en este terrible y lamentable caso. Desde luego continúan las investigaciones, hay los videos para testificar la medida de la intención de lo que algunos manejan como un accidente,
pero que evidentemente pues me parece que tiene mucho más de fondo, y donde pues todos los del fútbol tendrían que estar involucrados pues para tomar medidas, y como tú bien dices, lo que se ha hecho no ha sido suficiente y se tienen que tomar cuestiones más radicales, porque aquí ya estamos hablando de la pérdida de una vida humana.
Sí, mira, he tenido la oportunidad de estar prácticamente en todos los estadios del fútbol de México y de noche, ¿no? Sí te puedo decir que no sé hoy qué estadio del fútbol de México, cuando sales de sus instalaciones, no es una boca de lobo, ¿no? O sea, no es un lugar tétrico a sus alrededores con respecto a la iluminación, a la policía, a la cantidad de seguridad que puede existir, a salvaguardar al público que salga lo mejor posible de los inmuebles. Pues así te puedo decir que no el fútbol de México en ese aspecto no es muy amable, que digamos, ¿no? El salir de un estadio en el fútbol mexicano no es para nada amigable. Y bueno, específicamente este estadio de Torreón está a las afueras de la ciudad, está en una zona donde antes era un descampado, cada día se va poblando más, pero donde es una carretera en una de las vías, otra es una avenida bastante pequeña, o una calle pequeña, y la otra es una avenida grande que va hacia la ciudad de Torreón y luego va hacia, pues digamos, hacia el desierto, ¿no? Básicamente. ¿Qué te puedo decir? Los clubes que son locales, pues se tienen que hacer responsables de lo que pasa dentro, sí, y fuera de ese estadio, ¿no? Con respecto a la seguridad que han contratado, con base en cuestiones de municipalidad, ¿no? Tú como club, sí, contratas un, pues básicamente un operativo de policía que tiene que durar pues un tiempo considerable después de
100%
que los partidos, ¿no?
100%, Cristian. Vamos a la pausa y seguimos.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
De regreso en Contraataque, continuamos con Cristian Martinoli. Cristian, pues ya dos fechas, te diría completas, pero pues casi completas, porque ya sabes que aquí cada quien puede hacer lo que se le dé la gana. Y pues el Pachuca dijo, ¿por qué no me voy a jugar un partido amistoso con River? Metió como 500 personas y pues terminó perdiendo.
Es correcto, sí, cada quien hace lo que quiere, lo hemos manejado desde hace tiempo, sí. Al final, los que están contentos, digo, es que cuando ya llega la fecha 17, todos los equipos ya están parejos, ¿no? O sea, sí, ya no tenemos que estar esperando hasta un lunes después para ver si alguien le falta un partido, pero sí, el fútbol de México a veces está totalmente desfasado en prioridades, ¿no? O sea, en el respeto hacia el aficionado que paga un boleto, a la afición que paga la camiseta, que paga un sistema de cable, que quiere ver a sus equipos jugando la liga, que es lo que a la mayoría del público le importa, porque Conca Champions y amistosos y cosas por el estilo y moleros no le interesa al público en general, pero bueno, entiendo que los clubes van por lo suyo, tratan de hacer caja en todos lados, quieren tener que el Pachuca recibió un fee garantizado, porque si es por meter gente, evidentemente tuvo pérdidas contra River, que está en plena pretemporada, porque en Argentina el campeonato está desfasado en cuanto a calendarios y ahora están en pretemporada. Y bueno, pues buscan amistosos, como tuvo con Monterrey, ahora tuvo contra el Pachuca. Y de la liga, recuerdo, pues mira, Chivas no jugó mal en Nuevo León, pero no tiene gol. Lo que están esperando cuando les llegue algún día Hernández y esté recuperado de su lesión, si es que termina firmando con Chivas, en él van a poner las esperanzas de que alguien pueda meter gol, porque ayer incluso Cowell, que debutó, falló dos jugadas importantes claras, tuvo participación en la parte complementaria y falló dos clarísimas. Guadalajara, si tú me lo dices, quizá no debió perder contra Tigres, pero Tigres pues tiene esta experiencia y esta pegada y que termina ganando, como pasó con América, que no tuvo el mejor de los partidos, pero que pues terminó ganando un rocoso Querétaro en el segundo tiempo, metiendo dos goles por el peso específico de sus jugadores, de su plantel, de su banca, de su potencia y de su actualidad. y le gana a un Querétaro. La sorpresa, pues podríamos decir que te gusta, pues evidentemente lo que hace Necaxa, que tiene dos partidos consecutivos con victoria, con un plantel muy escueto, le ganó al Puebla, que es más o menos del mismo calibre, le termina ganando el visitante el viernes empezando el campeonato. El Atlas se queja de que no le dan un gol y le quitan la victoria contra un Tijuana, que insistimos, no pasa nada con el equipo del Cholaje. Después lo de Cruz Azul, mi gordo, pues ya más que evidente lo que pasa con la máquina, están con la presión a tope. Anselmi se metió la soga directamente al pelearse con el capitán del equipo y sacarlo del club, y esto ha provocado que, más allá de lo que pueda suceder con respecto a sus bondades deportivas o como entrenador, la gente, algunos ya estén a disgusto, ¿no?, desde la semana pasada con esta situación, y el Cruz Azul pues no lo acompañan resultados por el momento. Apenas son dos fechas, pero empieza a haber nerviosismo absoluto y normal, como pasa ya siempre en el equipo de la máquina cementera. Y lo de los Pumas, pues es otro tema también. Lo de Funes Mori, que está lesionado, deja a Martínez como con total libertad para que sea el titular como centro delantero en este aspecto, pero bueno, Pumas tampoco ha arrancado de la forma en la que todo el mundo hubiera deseado. Es cierto, su primer fecha la gana, pero evidentemente Lema trae el fantasma de Mohamed y lo que sucedió el campeonato anterior, en donde Universidad llegó a la liguilla, y esto automáticamente presionará a todos. Sin olvidar, por supuesto, mi gordo, la victoria, la voltereta tremenda de Chorizo Power, que le ganó al Mazatlán, que no existe, no hay que decirlo. Mazatlán es un equipo extremadamente endeble, junto con el Puebla, dos de los peores equipos del campeonato mexicano, no solamente de esta ocasión, sino en cuanto a plantel. Puebla lo que sí tiene es que ha logrado en torneos consecutivos, con un plantel muy, muy escaso, sacar muy buenos resultados y calificar. Ahora ha empezado muy flojo Puebla, penosamente, y Mazatlán viene de haber echado a Chorizo Power, meterse en lo que es el play-in, cosa que sorprendió a todos, pero que otra vez empezó como generalmente le pasa a esta escuadra desde que se fue a Sinaloa, ¿no? El equipo que desapareció de Michoacán, se fue a Sinaloa. El equipo, pues bueno, su punto alto fue el play-in de hace algún par de meses. Penosamente, esta situación no levanta. El plantel con Rescalvo tiene muchas deficiencias, por supuesto que no tiene llegada y mucho menos tiene gol. Es un equipo con muchas complicaciones, Mazatlán.
De los que tendría que preocuparse y que, digamos, no hay descenso, pero está lo de la famosa multa que, pues no sabemos a ciencia cierta cómo se maneje al final de cuentas, tal cual, pero están ahí el Puebla, el Mazatlán y los Xolos.
Sí.
¿Alguno más? Sí.
No, mira, yo creo que entre esos tres va a estar. O sea, no sé si Juárez también se pueda llegar a meter en una bronca, pero viene de ganar. Es decir, el año pasado, ¿te acuerdas? Juárez, en las primeras cinco o seis fechas, era uno de los mejores equipos del torneo, y luego acumuló prácticamente una sola victoria en 10 partidos más, en 11 partidos más. Fue un desastre como cerró Juárez. De ahí no saldrá vértebras. Me sorprende que, por ejemplo, Puebla tenga que estar metido en estos problemas, cuando es un equipo que ha solventado que le vendan a sus mejores jugadores cada semestre. O sea, lo del Puebla sí ya es una situación, pues digamos, alarmante, porque si bien mantiene una base de 7-8 jugadores, que esto le costaba mucho trabajo hace 5-10 años al Puebla, que vendía 15 jugadores por semestre, ahora mantiene 7-8, pero siempre son los más discretos. Los dos o tres que sobresalen cada año del Puebla son vendidos, y el Puebla hace caja en ese aspecto, saca plata en ese momento, pero no está reinvirtiendo de la misma forma. Da la impresión de que, pues digamos, el proyecto de club que manejan ahí es hacer negocio, no tener pérdidas económicas, mantener la nómina baja y a ver si digamos, con el amor propio, porque los jugadores del Puebla tienen un amor propio superlativo por encima de la media del fútbol de México, que han logrado, insisto, muchos de ellos ya con segundo o tercer orden al bat dentro del fútbol mexicano, mantenerse, digamos, entre los 8 equipos que pueden aspirar a estar en las finales. El Puebla ha vendido a los dos reyes, se fue en su momento de goleador Ormeño, se fue ahora Martínez, se fue Tabó como delantero, se fue Araujo como figura importante, se les fue Antoni Silva, se les fue Viconis. Es decir, se les van jugadores en los últimos 4 años muy importantes para lo que es el Puebla, que prácticamente no tiene cambios. Es un equipo que te maneja un 11 titular corto y que luego no tiene modificaciones. Mismo le pasa al Mazatlán, mismo le pasa al Necaxa, que ahora con Fentanes arrancó bien, pero sí, que creo yo tarde o temprano las aguas van a ir acomodando al Necaxa de media tabla para abajo, como su plantel así lo tiene que indicar.
Para cerrar, el Toluca se arma hasta los dientes, se lleva a Escobar al Capitán Azul.
Y eso que les falta a Vega.
Estamos con todo. Mira, Toluca no tiene defensa, ha reciclado jugadores, que como Mosquera ya al fútbol de Colombia, que no pasó nada cuando vino de León. Parece que lo de Escobar puede ser una contratación adecuada, importante para sí, lo que Toluca necesita en zona baja. Y adelante, pues hay algunas opciones vértebras, está el tema... Sí. Evidentemente que ahora juega con Gacelo como centro delantero, que es una buena noticia porque es un delantero mexicano.
Así es, mi Cristian, te mando un abrazo. ¿Quieres preguntarle algo?
No, nada más, es que me llamaron la atención las declaraciones de Anselmi luego del empate tristísimo de Cruz Azul contra Bravos de Ciudad Juárez, y salió muy ufano a decir, no, el equipo va mejorando, a mí este Cruz Azul me representa. Inmediatamente las figuras se le fueron sobres, porque digo, algunas figuras de historia, por ejemplo Carlos Hermosillo, pero en realidad pues, la mayoría de los aficionados como que dice, bueno, no estamos jugando tan mal. ¿En verdad este Cruz Azul representa a la institución?
Hace rato que el Cruz Azul, incluso hasta la del que ganó el campeonato, no representa a la institución.
Tienes razón.
Pero bueno, pues es lo que hay, papá, es lo que hay.
Pues sí, la situación está, fíjate, ya para que esté más nublada y gris desde antes de que empiece el torneo, pues eso no lo había visto, ¿no? ¿Sí? Se iban cayendo poco a poco, ¿sí? pero ya en la fecha cero estar así, qué bárbaro.
Pues sí, eso sí ya se están, cada día nos
se reinventan.
Cada día nos sorprenden. La verdad es que hay que agradecerle a Cruz Azul, porque es un equipo que siempre sorprende.
Exacto. Hoy tenemos en caliente, ¿no, Cristian? ¿Cómo anda, sí, de ánimo el doctor?
Penosamente, la verdad no tengo ni idea, no sé cómo acabó el fin de semana, si estamos de vida o no, pero pues iremos para en caliente a dialogar un poco acerca de lo que pensamos cada uno de nosotros sobre lo que pasa en este colorido y a veces desproporcionado fútbol mexicano.
Exacto, a las 8:30 de la noche a través de Azteca Deportes. Perfecto, Cristian, ahí estaremos pendientes. Así es, y bueno, pues mañana tendremos el fragmento estelar de En Caliente.
¿A qué lo vamos a pasar?
Oye, lo de Andrés Guardado hay que comentarlo, la verdad, ¿sí? Qué bonita despedida le hicieron. Un hombre que a base de trabajo, calidad, consistencia y respeto se ha ganado este tipo de reconocimientos, porque no solamente fue con el Betis en España, cuando dejó el fútbol holandés también fue lo mismo.
Sí, lo querían muchísimo, pero además me genera otra pregunta, señor Vargas. ¿Te acuerdas de la despedida de Rafa Márquez en el Barcelona?
Sí.
Fue brutal, fue algo similar a lo de ayer la de Guardado. ¿Y aquí en México cuándo despediremos a una de nuestras figuras así?
Pues que...
¿Cuál? ¿Cuál figura?
No, sí hay, sí, y tendrían que ser...
¿Cuándo lo despidieron así, que fue el último, el más reciente?
Tendrían que ser tratadas de una manera totalmente distinta. Bien por lo de Andrés Guardado, ahora se convierte en Esmeralda. Ya volvemos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
El día más emocionante en la carrera de Andrés Guardado culminó ayer por la noche con casi 50 mil aficionados coreando el nombre del mediocampista mexicano, quien así terminó una enorme carrera en el Betis de Sevilla. Guardado se fue como los grandes, un pasillo a la entrada al campo, aplaudido por los jugadores del Betis y el Barcelona. Recibió una camiseta enmarcada con el número 897 y luego la afición se le entregó coreando su nombre al son del Cielito Lindo. Casillas, una leyenda española, le dedicó un mensaje al mexicano.
Hola Andrés, fenómeno, ¿cómo estás? Oye, agradecerte de parte de todos los que formamos la gran familia de la Liga, tu esfuerzo, tu entrega, cada temporada que has estado con nosotros en nuestra competición, en la liga más importante del mundo. Mandarte un fuerte abrazo, enhorabuena por tu trayectoria y allá donde vayas, seguro que serás un grandísimo embajador y seguirás dando muchos éxitos y alegrías a tus aficionados. Un fuerte abrazo y repito, gracias por formar parte de la liga.
Andrés Guardado en conferencia se despidió así de sus ahora ex técnicos y también de sus ex compañeros.
Agradecer a todos los entrenadores que he tenido aquí, a Quique, el principio, a Rubí, al Mister, entre Camino, Alexis, a Merino. Agradecerles mucho a todos ellos, que creo que siempre hubo más buenas que malas. Al final conseguimos algo que nunca se había conseguido en el club, que eran, bueno, de los 6 años completos que tengo, 4 calificaciones a Europa, que me dan mucho orgullo de decirlo.
Guardado se va como el jugador extranjero con más partidos en la historia del Betis con 218. Y la despedida que le dio el club fue grande, como la carrera del mexicano en Europa, ahora una nueva etapa con el Club León. Informa Víctor Edu.
Sabía que te iba a ver aquí en cabina enfundado con tu jersey de los Leones de Detroit por segunda semana consecutiva y así hasta que lleguen al Super Bowl.
Pero ¿sabes qué? A ver si no he hecho a perder la inercia ganadora por la cábala. Es que la semana pasada fue el jersey de Megatron, de Calvin Johnson, con el gorrito este para el frío. Hoy me puse el otro gorrito que tengo para el frío, pero está haciendo mucho calor, entonces me puse la gorra normal y me puse... el de la leyenda Barry Sanders. Señor Vargas, es que nomás tenemos 2 figuras. O sea, pues también, ¿de quién más me pongo? Ahorita voy a comprar el de Giggs.
Ay, a lo mejor ahí eso les puede cobrar factura.
Ya ni me diga que... A lo que tiene uno que apostar cuando no tiene coreback confiable.
Bueno, pues yo te felicito por el triunfo de tus Leones de Detroit. José Pablo Coello viene aquí enfundado, de nueva cuenta Rafa con su jersey de los Leones. Está sacándolos del closet, estaban muy empolvados. Y dice, si no es ahora, ¿cuándo?
No, y hace bien, me parece que es lo correcto. Creo que después del señor ese que aparece en pantalla de 66 años comprando sus boletos, todas las campañas para llegar a los Lions, está Rafa Ayala, ¿no? Como el siguiente de mayor edad, ¿no? De los que no han sido campeones a los Lions de Detroit, lo cual pues me da mucho gusto. Mi Rafa, enhorabuena, es un gran equipo, es un gran entrenador en jefe, que se muere con la suya, ¿no? Que decide de manera agresiva siempre, a veces le sale, otras no, pero ahora los tiene por primera vez en 32 años en un juego de campeonato.
Que eso me gusta, ¿eh? Eso me gusta del entrenador en jefe, mi querido José Pablo, que no ha hecho nada diferente a lo que hizo durante toda la campaña. Cuando lo empiezas a querer criticar, es que cómo se la jugó en cuarta, y pues así lo ha hecho toda la campaña. Y como dices, a veces le funcionó, a veces no. Y es el talento, la disposición y la conjunción que ha logrado con este grupo de muchachos que nos tiene precisamente aquí. Ayer que los escuchaba precisamente en la transmisión, con el mejor tándem de corredores de toda la liga. Lo que están haciendo los corredores de los Leones de Detroit le quita muchísima presión a un Jared Goff que sabemos que en los momentos bravos pues es bastante errático.
Sí, a ver, han hecho muchas cosas bien, muchos integrantes de la organización, ¿no? El gerente general, la gente que toma las decisiones en el draft, pues hay 4 o 5 tipos que llegaron este año y que han sido fundamentales. El líder, que es Dan Campbell, ¿no? Que vendió, digamos, una forma de trabajar y una forma de hacer las cosas que le han comprado los chavos. Y al final, bueno, pues han sabido ganar los partidos importantes. Nada fácil, Tampa Bay, yo pensé que lo iban a resolver antes, pero al final ganan el partido, la defensa lo cierra. Y creo que tienen muy buen chance, sobre todo si San Francisco, uno, no cuenta con Divo Samuel, lo cual todavía está en duda, y sí. Dos, no encuentran la forma de que Brock Purdy juegue mejor de lo que hizo el sábado. San Francisco salió vivo de milagro en el partido contra los Packers.
Ahí hay oportunidad, sin duda. Y del otro lado, lo de Kansas City, que lograron salir con vida de Buffalo. Yo no quisiera ser Tyler Bass. Seguramente ya está abandonando la ciudad porque pues ahora sí que nunca había oído a un estadio silenciarse de la manera tan brutal como fue el día de ayer cuando falló el gol de campo.
Sí, una falla lamentable, es la vida de los pateadores, ¿no, Vargas? Que a veces son héroes y otras tantas, como pasó con Scott Norwood en aquel Super Bowl 25 con los Bills y ahora con Tyler Bass, se convierten en villanos. Yo solamente diría que no podemos olvidar que la patada de base era solo para empatar el partido, ¿eh? Y que todavía Mahomes iba a tener pues casi 2 minutos y tiempos fuera a su disposición para tratar de ganarlo. Solo necesitaban 3. Cierto es que había pasado un buen rato sin que los dos equipos pusieran puntos en el marcador, pero si a mí me das, digamos, una apuesta, aún acertando más Vargas, yo creo que Mahomes decidió sacar el partido ayer. Ya no fue necesario, le bastó un 1-10 y el propio Mahomes fue el primero a festejar, pero evidentemente hoy si los Bills le quieren poner cara a un villano, pues está en el más. Yo, con toda franqueza, creo que el gran villano en la historia reciente de los Bills se llama Patrick Mahomes, es mejor que Buffalo, es mejor que ningún otro quarterback, y hoy con 6 años en la liga, ya podemos hablar de Mahomes en la misma oración que casi cualquier quarterback en la historia de la NFL.
Muchas gracias, José Pablo. Estaremos pendientes de los partidos que son ya las finales de conferencia el próximo día domingo. Y bueno, pues, ¿no me dijiste tus favoritos, Rafita?
No, pues evidentemente, ¿quién cree, señor Vargas? Pues no hay de otra. Mis Leones de Detroit, mis todopoderosos Leones de Detroit y los Jefes de Kansas City.
Pero me estás hablando con el corazón, ¿no? No estás siendo objetivo.
No, estoy siendo objetivo. Después de cómo vi a los 49 de San Francisco, tienen mucho mejor equipo, tienen mucho mejor arsenal, pero no los veo capacitados mentalmente para poder enfrentar a los Leones, que no tienen nada que perder.
¿En qué se parece el Real Madrid al América? ¿En qué tienen 14 títulos?
No, señor Vargas, eso es fácil. En que tienen 12 jugadores en el campo. Cuando saltan al campo, tienen 12 jugadores. Nada más en eso se parece.
Óscar Francisco Cano, platícame toda esta telenovela que se vivió allá en España en torno a la actuación arbitral en el partido del equipo merengue. Adelante, Cano.
La polémica se encendió, pero en serio, en España. El Almería, que ocupa el último lugar y no ha ganado luego de 21 fechas, derrotaba sorpresivamente de visita al Real Madrid 2-0. Pero los merengues reaccionaron. Sin embargo, la actuación del videoarbitraje fue fundamental en 3 acciones, todas favorables para el Madrid. Su técnico, Carlo Ancelotti, vio buenas esas decisiones.
Entiendo el enfado, la queja de Almería, lo entiendo perfectamente. La verdad es que han sido decisiones revisadas por el VAR y al final creo que el árbitro ha tomado la decisión y creo que han sido 3 decisiones bastante claras. Bien.
Barcelona tuvo un agarrón con el Betis. 3 goles de Ferran Torres le dieron el impulso para imponerse 4-2 de visita. Al Barça le urgió un resultado de estas características. Sin embargo, el técnico Xavi no quiso dejar pasar la oportunidad para criticar lo que él siente es una tendencia histórica que ayuda al Madrid.
Yo ya dije, va a ser muy difícil ganar esta liga. Lo dije en Getafe. Habían cosas que no me cuadraban. Pues a continuar trabajando. Seguimos en la lucha. Quedan 18 partidos. Hoy empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y hasta donde nos llegue. Pero hay cosas que no controlamos, ¿no? Ha visto todo el mundo hoy.
Pero si alguien lo ha olvidado, el Girona sigue de líder. El domingo vino de atrás para arrasar 5-1 al Sevilla. El técnico Michel Sánchez valora el triunfo ya que viene luego de ofrecer la que sin duda ha sido su peor versión ante la Almería.
No, ni el peor ni el mejor. El equipo intenta competir siempre al 100% y en Almería no salieron las cosas, pero también hubo un rival que nos superó. Y a veces hay que tener, pues la... Ya dije que había que tener la humildad de saber que el rival te puede superar, nos viene bien. Y cada partido hay que luchar por intentar hacer las cosas mejor.
Muchas gracias, Cano. Y hay que hablar del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Los Naranjeros de Hermosillo se llevaron el primer partido, pero también hay que hablar de lo que sucedió en el golf. Un mexicano logra un importante triunfo. Así que, Toño Rosique, platícamelo todo.
Pelota Pimienta.
Gracias, gracias. Un saludo para todos. Antonio Rosique con ustedes este lunes y aquí inicia Pelota Pimienta. Naranjeros de Hermosillo con un picheo excelso. Ya tiene la serie sobre Venados de Mazatlán. La serie por el título 2-0. El sábado, victoria 8-2 de Naranjeros sobre los Venados. Y anoche, triunfo. Duelazo de picheo 1-0. Solamente el triunfo de Naranjeros para que la serie esté 2-0 a su favor, aprovechando la condición de local. Los Naranjeros se han lucido con sus pitchers abridores. Joe Van Meter el sábado, que toreró 2 carreras en 4 entradas de labor. Y luego, los relevistas Taylor Williams, Fernando Salas, ex Big Leaguer, Alan Rangel y el zurdo, el taponero Luis Márquez, lanzaron el resto del juego, tolerando solamente un hit en 5 entradas de labor para ellos en combinación. 0 carreras y ganaron el duelo frente a Venados, apagando el poder ofensivo, neutralizando a los mejores bats de los Venados. Y anoche, triunfo 1-0 con gran juego, joya de picheo de Manny Barreda. El Mexican American, que llegó como refuerzo de los Tomateros de Culiacán, abrió el juego número 2, lanzó 6 entradas sin tolerar carrera, 6 hits, los fue espaciando, 3 bases por bolas, soportó la presión. Y del otro lado también hay que resaltar al cubano Odrizamer de España, que lanzó 6 entradas, toleró solamente una carrera y terminó perdiendo el juego. Pero con esto, los naranjeros ya ganan 2-0 la serie. Han limitado a 2 carreras en 18 entradas a los Venados de Mazatlán. Escuchemos a Manny Barreda, pitcher estelar, que ya también tuvo su oportunidad en Grandes Ligas.
Dios mío, jugar aquí en Naranjeros, somos de aquí cerca de Tucson, entonces era el equipo con el que más me identificaba. Igual Culiacán, mi mamá es de ahí cerca, entonces ambos equipos eran equipos donde siempre desde niño los veía, y eran mi sueño jugar con cualquiera de los dos equipos. Se me cumple la segunda parte de mi sueño, entonces pues muy contento. Un poco de eso.
Las palabras de Manny Barreda, que hizo un súper trabajo en el juego número 2 como pitcher abridor y como pitcher ganador. Hoy día de viaje, hoy descansan. Mañana la serie se reanuda en el puerto de Mazatlán. Los Venados a tratar de recuperarse. Naranjeros ya tiene la mitad del camino andado, 2 victorias de las 4 que necesita. Y cambiemos radicalmente de tema. Vamos, viajemos hasta Australia, porque terminó una carrera clásica, la primera gran fecha del ciclismo internacional, el Tour Down Under. Una carrera que se lleva realizando desde hace muchos años, una prueba por etapas de una semana con los mejores ciclistas del mundo. Y la noticia es descomunal. El mexicano Isaac del Toro, de apenas 20 años de edad, el joven que el año pasado ganó el Tour de l'Avenir, el Tour de Francia para menores de 23 años, ha conseguido el tercer lugar de la clasificación general, ha subido al podio. Isaac del Toro, este joven de Ensenada, Baja California, era su primera competencia con el equipo Emirates, equipo profesional, y además en la semana ganó ya una etapa, ganó la etapa número 2, así es que fue el mejor joven de la competencia, tercer lugar de la clasificación general, y además ganó una etapa. Así arranca su temporada como profesional, Isaac del Toro. Y otro gran triunfo mexicano a nivel internacional fue el del joven Santiago de la Fuente, que ha ganado el Latin American Amateur Championship, el campeonato latinoamericano amateur de golf, que da pase al ganador, al campeón, al Masters de Augusta. Habrá mexicano en el Masters de Augusta. Santiago de la Fuente, de Guadalajara, Jalisco, todavía es amateur, es estudiante de la Universidad de Houston, compite por ellos en la NCAA, es estudiante de cuarto año, pero es una gran victoria mexicana, sí, tener un mexicano en el Masters de Augusta de este 2024, Santiago de la Fuente.
De jugar esos torneos es muy grande la satisfacción que me va a dar, pero creo que más que nada es el ir y hacer un buen trabajo ahí, ¿no? Porque muchas veces se ha quedado en pues, ir y jugar. Yo quiero ir y hacer un gran labor y que poner a México en alto.
Las palabras de Santiago de la Fuente, este joven que además es parte del brillante programa de alto rendimiento Azteca, que está fomentando, que está apoyando el talento mexicano para el golf, para que podamos seguir teniendo presencia en las mejores ligas de golf del mundo. Soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto.
Muchas gracias, Toño. Abrazo fuerte. Y esta semana nos vamos a Phoenix.
El próximo fin de semana estaremos precisamente ahí en la ciudad, en el Valle del Sol, para ver la pelea. Esta pelea que es de lo más interesante de este arranque de año, de este arranque de 2024. Nosotros hablamos de Jaime Munguía porque es evidente la parte que nos toca por ser mexicano, pero es una oportunidad muy importante para los dos peleadores, tanto para John Ryder, el gorila británico, como para Jaime Munguía. Es la pelea que los va a poner en el siguiente nivel. A Ryder de regreso, él buscando evidentemente una revancha en contra de Canelo Álvarez, que ya tuvo una pelea, y a Jaime Munguía para que finalmente despegue y sabemos qué alcance tenga.
Sí, no solamente tiene el compromiso de ganar, sino de gustar y desde luego mostrar una categoría por encima de lo que uno ha visto normalmente de Jaime Munguía. Es una opción, me parece, muy interesante para el mexicano en Phoenix, el próximo día sábado allá en Phoenix, Arizona, así que lo estaremos platicando a lo largo de toda la semana, por allá andaremos realizando nuestro contraataque, mi querido Rafita. Por lo pronto, el tiempo se nos ha terminado, le agradecemos el favor de su atención. Sigan todos juntos aquí con Jaime Núñez.
Grupo Fórmula presentó
el Team del Jefe Vargas.
Un gran equipo que viven y comparten la emoción del deporte. Te esperan de lunes a sábado de 4 a 5 de la tarde, abriendo la conversación a través de Grupo Fórmula 104.1 FM y 1500 AM.
He navegado por océanos y bibliotecas, decía Herman Melville, y por eso te invito ahora los domingos a las 5 de la tarde a que viajes con nosotros en la Expedición Rosique.
En el atletismo fue uno de los tres pilares que cambiaron el perfil y el nivel nacional de México.
En la historia han sido convocados 13 nativos mexicanos al Juego Estelar.
La Expedición Rosique.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.